Ser podcast.
Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal...
En octubre del año 2000, Emilio Silva impulsó la primera exhumación con métodos científicos al buscar a su abuelo y a otras 12 víctimas en Priaranza del Bierzo, en León, un punto de inflexión en España que provocó un efecto dominó entre muchos, los muchos que tenían familiares desaparecidos. Hoy esa historia se cuenta de alguna manera, aunque se ha contado desde lo periodístico, se cuenta desde la ficción. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿por qué una novela? ¿Por qué Néveda? ¿Y por qué contarlo también desde la ficción cuando tú ya habías contado y has hecho mucha pedagogía además sobre la memoria y la necesidad de hacer memoria?
Bueno, realmente esa novela es la que me llevó a mí a encontrar a mi abuelo. Yo soy periodista, dejé mi trabajo en el año 1999 en un grupo francés, una editorial francesa de un montón de cabeceras. Para escribir esa historia, yo vivo en Madrid, pues empecé a ir al Bierzo a preguntar a gente mayor. Sobre todo me interesaba la gente que había estado fugada en el monte, que todavía vive alguno, pero entonces había unos cuantos testimonios. Y entrevistando gente mayor, pues di con un hombre, Arsenio Marcos, que me llevó a la fosa de mi abuelo. Y a partir de ahí, pues una parte de mi vida se fue hacia ese movimiento social, buscando a los desaparecidos. Yo acabé la novela un año después, pero bueno, por una serie de, voy a decir, de cuestiones biográficas, personales, una familia que te educa para callarte, para que no se te señale, para que seas muy normal, que no te distingas en nada, porque
no te signifiques, ¿no?
Para que seas insignificante socialmente, pues yo venía de esa educación y me ha costado mucho, ¿no? Y bueno, la ficción, yo ya había escrito un libro hace bastantes años con la historia de mi abuelo, con un lenguaje, digamos, periodístico, pero la ficción me permite llegar hasta lugares que yo puedo imaginar, pero que no puedo documentar, ¿no? Y creo que también es una forma de acompañar a estas víctimas que en esta democracia han estado muy solas. Durante años, el Parlamento Español durante más de 25 años nunca habló de los desaparecidos aquí, siempre eran los desaparecidos por allí, en otros países, y entonces me parecía que era como llevar a alguien, hacer un agujero en la pared de la casa de mi abuela y meterle dentro, ¿no? Para ver qué sufría una familia como la mía.
¿Y en qué crees que puede aportar la ficción a los relatos? Porque esto es una cosa que siempre dice David, Fernando Trueba, ¿no? Que dice, bueno, conocemos la realidad de Irán por el periodismo, pero en realidad cuando vemos una película sobre cómo vive la sociedad es cuando realmente entendemos. ¿Qué ha hecho la ficción o qué puede hacer todavía la ficción por todo lo que queda por hacer?
Bueno, yo creo que en el debate de la memoria, que a veces hay mucho ruido político y pocas nueces, voy a decir, la ficción es una forma perfecta de participar en esa conversación, ¿no? Al final, lo que podemos hacer con el pasado, a nosotros nos acusan de querer ganar una guerra que perdimos, de estar dividiendo a la sociedad española, de un montón de cosas, pero lo único que podemos hacer con ese pasado es cambiar el significado que tiene. Y yo creo que la ficción para eso es muy potente. Entonces, para mí, el hecho de poder llevar a alguien que vaya leyendo esas páginas y acompañar a mi familia en un camino que fue muy duro para ellos, ¿no? Y hacerles sentir que eso también es algo muy potente. Y de hecho, el problema para mí para publicar este libro es que me radiografía mucho más esto de cómo soy yo emocionalmente que cualquier discurso periodístico que pueda contar con datos históricos. Entonces, en el fondo es, yo estoy haciendo, le podría llamar la autobiografía de una secuela. Yo soy nieto de un desaparecido y soy hijo del trauma. Mi padre dejó con 10 años el colegio y no volvió a pisarlo nunca más, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando se hablan de estas historias y alguien quiere rechazarlas, pero no puede, digamos, explicitar sus argumentos políticos y tiene que buscar otros argumentos paralelos, pues a mí me dicen, pues esto pasó hace muchos años, tú no estabas. Digo, no, yo antes de nacer era mis padres. Y después, ese niño que salió del colegio y no volvió a pisar nunca más ese colegio en su vida, formateó mis emociones, mi forma de ver el mundo. He convivido con él durante más de 40 años de mi vida y yo estaba en contacto directo con ese trauma. Entonces no hablo de oídas ni de leídas, hablo de una experiencia personal.
No, bueno, y eso que decías, ¿no? Del no te signifiques. Al final hay una generación, la de nuestros abuelos, que nos han metido el miedo en el cuerpo porque, claro, ellos lo han pasado, ¿no? Sin una maldad evidente, pero eso también despolitiza una sociedad, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, de alguna
manera.
Bueno,
puede que la despolitice, pero puede también que el silencio de una sociedad sea muy político también, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la sociedad española donde debería haber conflictos sociales y no los hay. Y para mí eso es una secuela de la dictadura, ¿no? Mm. Donde no hay un conflicto y hay realidades evidentes que se deberían manifestar en un conflicto político. También esto tiene que ver con que Franco, cuando va a acabar la guerra, ya ve que la va a ganar, promulga la ley de responsabilidades políticas y uno de los crímenes por los que más gente fue juzgada en España era haberse significado a favor del Frente Popular. Entonces, si le damos la vuelta a ese crimen o a la definición de ese crimen, la gente que quiere sobrevivir, que quiere estar lejos del ojo de ese vigía, se tiene que hacer insignificante, tiene que emigrar de quienes han sido a quienes deben ser. Y entonces esta sociedad muchas veces está en lo que debe ser y no en lo que es.
Sí. Oye, ¿cómo ha sido este proceso de escritura? Porque, claro, antes hablabas de las emociones y de que esto te radiografía mucho más que cualquier ensayo periodístico. Pero ¿cómo ha sido volcarlo? Porque esto requiere otra técnica, esto requiere otro lenguaje, esto requiere también, pues no sé si pasarlo mal o una catarsis.
Bueno, yo he escrito bastantes cosas, ¿no? De hecho, un amigo, cuando ya había decidido que la iba a publicar, me dice, bueno, claro, tú escribes para que te lean. Digo, no, para eso publicas, ¿no? Entonces, yo he vivido de escribir. Muchos años de mi carrera profesional han tenido que ver con esa herramienta. Esto es otro lugar, es ir más allá. Pero en el fondo yo me he dejado guiar, voy a decir, casi por mis miedos y mis emociones, que es lo que está ahí retratado. Yo muchas veces, en este proceso de búsqueda de mi abuelo, de otros abuelos, de otras abuelas, he tenido mucho miedo, ¿no? Yo entré en el año 2002 a poner una denuncia en un juzgado de Villablino, en el norte de León, y entré temblando, diciendo quién soy yo para denunciar a la dictadura, ¿no? Así, imaginándomela que me estaba esperando dentro del juzgado. Pero con el tiempo he aprendido que el miedo es una brújula que me está indicando para qué cosas me ha educado esta sociedad que no debería hacer según los intereses de alguien, ¿no? Y el miedo también se ha convertido en una guía. Entonces, parte de la razón por la que he publicado es por miedo. Es así. O sea, es porque yo llevaba del canutillo con esa novela, según cambiaba de portátil, de bolsa en bolsa, y un día, voy a decir que me di y con terapia de por medio, yo decidí que debía dejar de esconder eso, ¿no? Porque en el fondo es un homenaje a mi familia y no tengo por qué esconder un homenaje así.
Y hay dos personajes que vertebran la novela, que son Justo y Avelino. ¿Quiénes son estos protagonistas? ¿De dónde salen?
Bueno, pues son yo. Son dos partes de mí. Una, la parte con miedo, digamos, más contenida, quizá, y otra, la que es más explícita incluso políticamente. También es España, una España que no dice lo que piensa y a veces tampoco lo hace, y otra que a veces lo hace, ¿no? Creo que ahí hay un montón de cosas de mi familia. Cuando se exhumó la fosa de mi abuelo, los 6 hijos de mi abuelo vivían, ahora no vive ninguno, pero el que más se implicó en el proceso de búsqueda, de averiguar quiénes eran las personas que estaban enterradas ahí, fue uno que vivía en Venezuela, que había pasado muchos años con la libertad mental de opinar y enunciar lo que le daba la gana sobre la vida en España, ¿no? Mm. Entonces, también está ese tío ahí, ¿no? Que es capaz de hablar y de hacer un ajuste de cuentos con lo que han pasado esas familias, ¿no? Porque esas familias han tenido que escuchar durante décadas una palabra con la que ahora un rey emérito va a titular unas memorias, que es la palabra reconciliación. Pero mi abuela murió en el año 1997, 22 años después que Franco, y nadie le preguntó si quería morirse sin saber dónde estaba el cuerpo de su marido o si hubiera preferido ver juzgados a sus asesinos, ¿no? Entonces, también va un poco contra ese discurso que ha tratado de barrer debajo de una alfombra toda esta parte de la historia.
Y quería, ahora seguimos con la novela, pero mencionas al emérito y, claro, una parte importante de esa reconciliación falsa nos la habéis dado vosotros, los que lleváis muchos años trabajando por la memoria y por desenterrar a todos los desaparecidos o al menos encontrarlos, de decir, bueno, si hubo reconciliación, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Eso por un lado. Por otro, bueno, pues cosas que hemos ido sabiendo, entre ellas del propio rey emérito, ¿no? Que ahora, esto que siempre se gritaba en las manifestaciones de Juan Carlos I de Franco es heredero, él lo anuncia. No sé si esto rompe ya todas, o sea, quiero decir que nadie ahora puede decir lo de una reconciliación total.
Bueno, yo creo que ese discurso, yo estudio sociología política y en una facultad donde están muchos de los redactores de la narrativa oficial para contarnos cómo tenemos que interpretar esos años, yo creo que esa palabra empezó a evaporarse, entre otras cosas, cuando se empezaron a ver las fosas comunes, ¿no? Porque cuando uno ve una cuneta con 13 cuerpos, como tenía la fosa de mi abuelo, con sus orificios de bala, y oye a los familiares 25 años después de muerto Franco contando sus travesías por un desierto democrático donde nadie desde una institución les llevó una cantimplora o se acordó de ellos o giró la cabeza para decirles sé que estáis ahí y que tengo una deuda, eso no ha ocurrido y millones de personas han muerto con eso. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es el cuento del emperador desnudo, ¿no? Al final, toda esa operación de tratar de construir esa leyenda de que la democracia la trajo él, vamos, hace exactamente 50 años en este país, y Franco todavía no había muerto, el jefe del Estado se llamaba Juan Carlos de Borbón. Con eso está bastante dicho.
Y vamos a volver a la novela. Mencionabas lo de tu tío que estuvo en Venezuela. Y es verdad que el exilio está muy presente. Bueno, hay distintas... Yo creo que la novela puede ser muy íntima, pero refleja o distintos tipos de víctimas del franquismo pueden verse representados. Por un lado, el que se va al exilio y vuelve. Los que han luchado, los que no, los que se han quedado, los que han sufrido la represión. ¿Qué te interesaba contar de la figura del exilio? ¿Cómo te has empapado de este volver a la huella del crimen de alguna manera?
Bueno, yo creo que esta es otra gran deuda, digamos, de este país con miles y miles y miles de personas que murieron lejos de sus pueblos donde aprendieron a caminar y no pudieron volver a pisarlos. Y a mí también me parece que eso representa no solo el exilio exterior, sino el interior, ¿no? Esa cosa de tener que emigrar de ser significante a ser insignificante. Te tienes que exiliar de tu identidad, porque para sobrevivir tienes que exiliarte de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo intentaba, utilizaba esta figura para hacer una especie de ajuste de cuentos y cuentas, ¿no? Con gente que esperó volver a un país donde fuera reconocida, donde se hubieran solucionado muchas de estas violaciones de derechos humanos, y el hecho de volver mucho tiempo después y las consecuencias siguen ahí, ¿no? Entonces era una forma de hacer un relato de alguien. Yo recuerdo a la inversa, mi padre, cuando se murió Franco, mi padre militaba en un partido republicano, en Izquierda Republicana, y él, iba a decir muy ingenuo, pero pensaba que el gobierno de la República en el exilio iba a volver a arreglar España, ¿no? Era como su... Bueno, yo he hecho así como al revés, ¿no? Estos dos que vuelven a arreglar cosas, porque aquí hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Y muchas veces quien ha relatado estos hechos ha sido gente de fuera. O sea, tenemos toda esa colección de hispanistas, de grandes hispanistas, que son a los que se aceptaba de alguna manera que contaran esta historia. Pero también ha habido mucho silencio en el relato dentro, ¿no? Incluso con la figura de los desaparecidos, en muchos sitios no se les ha llamado ni se les llama desaparecidos. Hay eufemismos como paseados. De hecho, cuando yo utilicé en un artículo en prensa de opinión por primera vez la palabra desaparecidos, hubo gente que contestaba diciendo eso es una cosa de América Latina, como si los falangistas aquí asesinaran de una forma europea más elegante. Y el hecho de que alguien se le detenga ilegalmente, se le torture, se le asesine y se esconda su cadáver, que es lo que le pasó a mi abuelo, esto desgraciadamente es universal, ¿no? Y no tiene una geografía donde sí y una donde no. Entonces también yo quería, bueno, romper una lanza, que no sé cómo suena, pero por llevar la historia de un desaparecido, por meterse dentro de la historia de un desaparecido, porque la gente ve ahí, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros en la asociación, que a veces cuando alguien viene a hacer algún trabajo que tiene que ver con algo cultural o artístico, va a llegar a un público que nosotros no vamos a alcanzar nunca. Y nos parece muy interesante por eso. Es gente que no está conversando con nosotros, pero de pronto sí se pone a conversar con un fotógrafo, con un artista plástico, ¿no? Entonces también la ficción permite eso, ¿no? Permite incorporar a esta conversación, que la recuperación de la memoria al final es una conversación, pues a otra gente que también tiene que estar oyendo, escuchando y diciendo.
Y esto que estabas diciendo me recordaba a Max Hau, que él viene del exilio y ve un país completamente tremendo, y entonces escribe La gallina ciega, ¿no? Que es un libro muy duro con la España franquista que ve y también con cómo se comporta la gente dentro del franquismo. Y luego también por esas cosas que decías, ¿no? De esos hispanistas que nos han contado, porque aquí nadie o pocos se han atrevido a contar. ¿Por qué ha costado tanto? Porque muchas veces cuando se ha hecho ficciones o cuando se han hecho películas, que es esta fake news sobre el cine español, de que todo es sobre la guerra civil, ojalá, pero no lo es. Entonces, esto por un lado está esta ficción, pero luego es difícil ver una película y que hay cosas que no te chirríen a veces. A veces la equidistancia es difícil, ¿no? Esta cosa de cuando en la guerra civil no debería haber equidistancia, ¿no? Como bueno, no la hay en el nazismo.
En el cine es difícil y es muy difícil, por ejemplo, ver un retrato cinematográfico de los perpetradores. Y para hacer desaparecer a más de 100.000 civiles hace falta mucha colaboración de mucha gente. De hecho, yo podría decir que el relato cinematográfico que más se acerca a alguna historia de represores que yo conozco familiarmente o he escuchado en algunos pueblos es el policía del laberinto del fauno, que no deja de ser un mexicano que es capaz de retratar a un policía despiadado como hay que ser para cometer todos esos crímenes con la frialdad con la que se cometieron y convivir tranquilamente después de haberlos cometido. Yo creo que esa incapacidad tiene que ver, bueno, con bastantes cosas. Unas con nuestra estructura social, ¿no? Porque ha estado muy vinculada a los vencedores, quienes iban a las universidades en los años 50, 60 y principios de los 70 eran hijos de vencedores. No era mi padre que dejó el
los
colegio.
Estudios.
Fue un hombre muy culto y autodidacta, pero siempre avergonzado porque no tenía un título académico. Entonces, aquí tenemos que ver que hemos arrastrado en la academia, en la cultura, a muchos hijos de que han puesto un límite. En ciencia política se llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Y es un límite, como explica yo creo bastante bien el libro coordinado por Guillem Martínez, CT o La cultura de la transición, donde escriben distintos autores y autoras, pero habla de qué límites se han impuesto aquí culturalmente. Yo no sé cuántas películas sobre desaparecidos han podido llegar al Ministerio de Cultura en los últimos 40 años y si se han quedado en un proyecto que han echado a un lado porque políticamente era incómodo. Entiendo que esta sociedad ha tenido que producir otras cosas, otra cuestión es que no las veamos, ¿no? Entonces tampoco ha habido un apoyo político explícito a esto, ¿no? Y luego este país ha proyectado mucho. El fenómeno de la película 1985 que yo he vivido aquí, que aquí jamás se ha sentado nadie en un banquillo, es muy curioso, ¿no? Esa capacidad para sentir los juicios que se hacen a miles de kilómetros, pero luego ese temor, y voy a citar una palabra que le oí a una víctima al lado de una fosa, ese resquemor a que algo parecido pudiera ocurrir aquí, ¿no? Entonces la cultura ha vivido, como discurso, ha vivido acompañada por ese lenguaje de la impunidad muchas veces. Y no hemos visto muchas películas viendo a los criminales, cómo planifican sus crímenes, quiénes son. Son personas normales que se ponen una camisa azul y se dedican a trabajar asesinando gente por los pueblos. Eso no está retratado. De hecho, hay películas como dos que hay sobre un maestro, que el retrato a veces que se hace, y en otras películas es muy grotesco, ¿no? Y eran gente que tiene hijos, que los llevaba al colegio, pero que luego con una pistola no tenía ningún problema en ir a una cabeza como la de mi abuelo y darle dos tiros.
Oye, y en este relato que tú te has desnudado y que has contado la historia de tu familia, ¿has mezclado cosas de la ficción? ¿Has añadido cosas? ¿O has hecho eso que llaman, imaginación moral, ¿no?
Bueno, tiene más realidad de la que yo pensaba. De hecho, me pasó una cosa muy impresionante porque después de publicarla, yo tengo un tío, un hijo de mi abuelo que fue esquizofrénico, mi tío Manolo, ¿no? Hay una teoría que dice que la esquizofrenia es una partición que hace el cerebro para una persona que tiene un gran trauma y se crea un refugio, una personalidad donde no tiene esa memoria del trauma. En todas las familias alguien acaba manifestando todo el dolor. Bueno, este fue el caso de mi tío Manolo, ¿no? Que con 6 años es la última persona que veo con vida a mi abuelo. Y yo, hay un Manolo en la historia que yo lo escribí por él, pero luego me di cuenta que también estaba en otro personaje su otra personalidad. Y para mí fue brutal darme cuenta, ¿no? Porque es, quiero decir, tú estás, tienes una intención cuando escribes, tienes una, voy a decir, como una estrategia, vas hacia aquí, quieres contra aquí, pero luego hay cosas que se te escapan, porque debajo está tu cerebro y hay, y mi tío Manolo, su otro personaje es una mujer, y cuando yo me di cuenta fue bestial, porque no me había dado cuenta que esa mujer era la otra personalidad de mi tío. Y entonces para mí fue un impacto de ver cómo hay una escritura consciente, voy a decir, y hay otra que va por debajo y también está escribiendo contigo, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido muy sorprendente. Me parece perfecto porque creo que retrata cosas que igual yo no he querido contar de mi familia. Y quien lo lea no lo va a leer ahí, ¿no? Pero está la historia de mi familia más retratada de lo que yo pensaba.
¿Y la ha leído tu familia?
Sí.
¿Y qué tal?
Bueno, es dura, ¿no? Pero, bueno, hay niveles. Mis sobrinos, pues me encanta que la lean porque van a aprender unas cuantas cosas de lo que forma parte de su historia familiar. Tengo 5 hermanas. Para ellas, para todas, ha sido muy emocionante, ¿no? Porque al final las emociones que yo tengo son también parte de ellas. Y esta novela se titulaba al principio El recuerdo y la piedra, que así la registré en el Ministerio de Cultura hace más de 20 años. Pero con el paso del tiempo, mi relación con ella, voy a decir, se fue haciendo más personal y por eso le puse un título que nadie o mucha gente no conoce lo que es la névedad. Es una hierba, una menta, la menta de los gatos le llaman porque a los gatos se colocan casi oliéndola. Pero es una menta que se utiliza, y ahora estamos en plena época de castañas, para cocer castañas. Y cuando asesinan a mi abuelo, mi familia tiene que refugiarse en un pueblecito pequeño donde les dejan una casa, y lo único que le queda a mi abuela después de que le quiten todo lo que tenía eran castaños. Entonces las castañas eran una base de la dieta familiar en el otoño y en el invierno, pues de durante 2 o 3 meses. Entonces, esa cosa de la névedad, que cuando yo era pequeño, mi tío Manolo, del que he hablado, yo vivía en Pamplona y a finales de octubre, principios de noviembre, nos mandaba un saco de castañas, un saco de nueces del Bierzo y una bolsa de névedad, ¿no? Entonces todo eso estaba ahí y, bueno, pues creo que bueno, la historia está hilado de una forma que creo que le da muchísimo sentido.
Quería terminar preguntándote un poco qué queda por hacer, pero es que queda mucho, desgraciadamente.
¿En lo literario o en...?
En todo. Elige tu camino.
Bueno, yo creo que... Yo es que conozco tantas historias que son historias que hay que contar, que están por contar, de gente que las ha vivido en silencio, que a veces nos las cuenta a nosotros y nos dice, creo que es la primera vez que se lo cuento a alguien. Y creo que el principal objetivo fundamental por el que nosotros surgimos y a lo que he dedicado yo 25 años de mi vida es ayudar a familias a que puedan enterrar dignamente a sus seres queridos y hacer ese duelo que es muy necesario. Pero creo que hay un objetivo más allá, que es que la gente deje de vivir con miedo. Yo creo que este país está lleno de miedo y se va heredando generación tras generación sin que seamos conscientes muchas veces. Hay un documental que se llama La memoria eterna, de Maite Alberdi, que fue candidato a los Oscars hace 2 o 3 años. Es la historia de un periodista que está grabando a familiares de desaparecidos en tiempo real en la dictadura chilena. O sea, se está jugando la vida para hacer un archivo de la memoria en su país. Y creo que es en el año 2015 cuando le diagnostican un Alzheimer y él empieza a perder su propia memoria, ¿no? Y la historia va contando esas dos vidas de su memoria. Hay un momento que ya no reconoce a su mujer y que un tiempo después alguien le pregunta por su mejor amigo, un hombre que se llamaba José Manuel Parada, que había desaparecido en la dictadura. Y él levanta la cara hacia esa persona, se la queda mirando, no es capaz de decir nada de ese amigo, quién era, qué le pasó, pero se pone a llorar, ¿no? Y yo conocí a la directora aquí en Madrid y hablamos de esa escena porque me parecía para el caso español perfecta, ¿no? El hecho de que una sociedad puede ignorar su pasado, puede haber millones de personas ignorando su pasado, pero se comportan como si lo conocieran, porque las emociones se heredan como consecuencia de lo que ocurrió, ¿no? Entonces yo creo que el miedo, que es una imposibilidad de ejercer la democracia, la microdemocracia en tu vida cotidiana, es algo terrible, ¿no? Y nosotros todavía a veces vamos a pueblos donde sabemos que hay vecinos que saben exactamente dónde está la fosa y no nos lo dicen.
Pues Emilio Silva, gracias por tu trabajo y gracias por esta novela.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
A ver, gracias.